Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Hoy es martes santo, 22 de marzo de 2016. Comenzamos. El gobierno de Canarias quiere mejorar su financiación autonómica, salir de la última posición donde se encuentra ahora. Para eso busca aliados en otras comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Recordemos que el actual sistema de financiación implica que el archipiélago deja de ingresar 700 millones de euros al año por no estar en la media nacional. Para que tenga una referencia, si nos comparamos con la mejor financiada, que es Cantabria, recibimos 1.000 euros menos por habitante. Si Canarias contara con ese dinero, con esos 700 millones, se podrían crear, por ejemplo, 14.000 empleos más, bajarían las listas de espera, podría atenderse a más dependientes y subiría el PIB, el Producto Interior Bruto, un 1,5%. Y así, una larga lista de mejoras. Pero la reforma de la financiación, viendo cómo está la gobernabilidad de este país, queda un poco lejos. Y cuando llegue el momento, no será nada sencillo. Habrá menos dinero porque así lo pide Bruselas. Y ninguna comunidad estará dispuesta a perder su estatus actual para cedernos dinero a nosotros. Dura batalla nos espera.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Precisamente en su visita al archipiélago, Pedro Sánchez dice que apoya la agenda canaria. ¿Hasta qué punto puede Pedro Sánchez comprometerse con mejorar la financiación autonómica, la financiación del archipiélago, sabiendo cómo están el resto de comunidades? Lo veremos, pero eso es de momento lo que promete Pedro Sánchez.
Así es, el secretario de los socialistas se reunía con el presidente del gobierno de Canarias, renovaba su compromiso con las islas y con esa agenda a Canarias, hablando entre otras cosas, por ejemplo, de la renovación de la financiación autonómica, el anclaje del régimen económico y fiscal, así como de la condición de región ultraperiférica en la Constitución, pero también de recuperar el plan de infraestructuras o de empleo. Según Pedro Sánchez, históricamente a Canarias le ha ido mejor siempre cuando un socialista ha gobernado el Ejecutivo Central.
Me comprometo a impulsar una agenda canaria. Creo que además cuando ha presidido España un socialista, a Canarias le ha ido bien. Le ha ido bien porque efectivamente cuando estamos hablando de las infraestructuras, el plan de infraestructuras, cuando estamos hablando del plan de empleo, siempre han sido iniciativas que hemos impulsado y que hemos aprobado desde el Gobierno de España, administraciones socialistas.
La agenda de Pedro Sánchez se completa hoy en Canarias con una reunión con la vicepresidenta del Ejecutivo, pero también a las 12:30 con un encuentro con la patronal. Mientras tanto, la consejera de Hacienda, tras el Consejo de Gobierno, ha explicado que el Ejecutivo, ha acordado remitir al Parlamento de Canarias una comunicación sobre el sistema de financiación autonómica en el que se exige al Estado su modificación urgente, la del actual modelo con la que el archipiélago se encuentra entre las comunidades peor financiadas, así como para también pedir desvincular el régimen económico y fiscal de ese modelo.
Ha sido la comunidad autónoma peor financiada respecto a sus servicios básicos. Lo que ha hecho el gobierno hoy es conocer el informe de la Consejería de Hacienda que vamos a remitir al Parlamento de Canarias y que instamos a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias a que se unan a una resolución unánime que pueda después ir como una sola voz al gobierno central una vez que se forme gobierno.
En ese consejo de gobierno, por cierto, también se solicitaba el que se reuniese la comisión de comunidades autónomas del Senado ante la situación de parálisis del gobierno de España.
Tenemos precisamente en la línea de la cadena COPE a Rosa Dávila, consejera de Hacienda del gobierno del archipiélago. Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como decía en la introducción, esta batalla de mejorar la financiación de Canarias no va a ser sencilla.
No va a ser sencilla, va a ser larga y por eso es importante comenzar desde ahora. Y es importante la resolución que aprobó ayer el Gobierno de Canarias, remitir esta comunicación al Parlamento y que los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias pues lo debatan y pueda salir una resolución que nosotros esperamos que sea unánime, puesto que se trata de defender los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales que en el actual sistema de financiación están saliendo pues gravemente perjudicados, y por lo tanto la prestación de ese servicio, de esos servicios que son los pilares del estado de bienestar en nuestras islas.
Es importante que haya acuerdo unánime en el Parlamento de Canarias, y también, por supuesto, y esto es lo más importante, que haya coherencia de esos diputados, se dicen sí a mejorar la financiación del archipiélago, en el Congreso. Ayer precisamente teníamos en nuestros micrófonos a los diputados, a los distintos diputados de Canarias en el Congreso, y por ejemplo le decíamos a Francisco Hernández Espino, aprovechando la visita de Pedro Sánchez y aprovechando que Pedro Sánchez ha dicho que se compromete con la agenda canaria, si el compromiso de los diputados socialistas en el Congreso va a llegar a defender los 700 millones de euros que ahora mismo nos diferencian de la media estatal. Y esta era la respuesta donde además intervenía también Anorama. Francisco Hernández Espino le ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700
igual
antes.
Igual,
¿no?
Bueno, al resto de las comunidades.
Millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
Hombre, escuchando esto, insisto, ¿no? No está nada fácil el asunto, ¿eh?
Bueno, yo creo que habrá que esperar a que haya un poco más de sosiego. Eso no significa a que el gobierno de Canarias no haga su tarea. Todo lo contrario, tenemos una ardua tarea por delante. No solamente hay que convencer y que haya coherencia en lo que se defiende en Canarias respecto a lo que se defiende en el Congreso de los Diputados, y efectivamente, como apuntaba Anorama, lo que plantea el gobierno de Canarias y lo que queremos que planteen los parlamentarios canarios y que se defienda en el Congreso de los Diputados, es que Canarias se sitúe en la media, y que para situarse en la media no se contemple nuestro régimen económico y fiscal, que está destinado para otro objetivo, que es compensar nuestra lejanía, nuestra ultraperiferia, la fragmentación de nuestro territorio y nuestra realidad económica, condicionada por esa lejanía y esa fragmentación y la distinta población de cada una de las islas. Y eso no se puede mezclar con la transferencia de los servicios básicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, que tiene que ser equitativa, que tiene que ser solidaria, y que además estos principios están recogidos en la Constitución. Y ese tiene que ser la base de la defensa. No es solamente mejorar, es estar en la media, porque esto es lo que realmente hace que el sistema sea equitativo y sea solidario.
Probablemente debate o esta reflexión que estamos haciendo en los micrófonos de la cadena COPE, a pesar de que aquí, por ejemplo, hemos entrevistado hasta 5 profesores distintos de diversas universidades españolas, donde sus estudios nos colocan como la comunidad peor financiada, con lo cual yo creo que ante eso no hay dudas, objetivamente somos la peor financiada. Pero digo que a veces este discurso no llega mucho al común de los ciudadanos. Ustedes están haciendo un ejercicio interesante de acercar a la vida diaria de los habitantes de esta tierra, que significa recibir 700 millones de euros menos cada año. ¿Cómo nos afecta eso en el empleo? ¿Cómo nos afecta en las listas de espera? ¿Cómo nos afecta en la dependencia, los servicios sociales? Yo creo que esto es muy interesante para que el común de los ciudadanos también se siente implicado a la hora de reclamarle al Estado una financiación más justa, ¿no?
Sí, porque esto no puede ser una batalla ni de los partidos, ni del gobierno de Canarias, ni que quede en el ámbito de los expertos. Les concierne a nuestra vida cotidiana. Por poner un ejemplo, si con 10 millones más de euros podemos atender a más de 900 personas en la atención a la dependencia, o en la prestación canaria de inserción, 10 millones más significa atender a 1.500 dependientes. Pero si vamos a la sanidad, que es algo, bueno, que hay una queja constante en las listas de espera, pues con 17,5 millones de euros podríamos hacer 12.500 intervenciones quirúrgicas y descender y rebajar las listas del tiempo de espera de la gente que está esperando por una intervención quirúrgica o, por ejemplo, por una prueba diagnóstica con una resonancia magnética. Podríamos tener tres resonancias magnéticas más con tan solo 6,6 millones y atender a, bueno, pues más de 30.000 estudios de pruebas diagnósticas de esta naturaleza. Con lo cual estamos hablando de nuestra vida cotidiana. Y si vamos a educación, sería incorporar con 20 millones más podemos incorporar a 20, a 500 maestros de atención primaria, de primaria, y con 21 millones a casi 500 más de secundaria. Y esto significa pues rebajar las tasas de fracaso escolar. En estos momentos Canarias sigue estando a la cola en los niveles de estudios, en el abandono de los estudios obligatorios, y bueno, pues lo que creemos es que nuestra sociedad, la sociedad canaria, merece un trato igual, y para ello tenemos que involucrar el conjunto de la sociedad canaria. Y para eso sí es verdad que hay que llevar esas grandes cifras que, bueno, pues 700 millones, uno es difícil traducirlo en aterrizarlo, ¿no? Y realmente ver el impacto que tiene, pero desde luego esta pérdida de financiación de más de 3.000 millones ha tenido un impacto negativo en la sociedad canaria en estos últimos años de una forma determinante para que ahora tengamos los niveles de renta o de Producto Interior Bruto por debajo de la media.
Claro. Bueno, hemos escuchado con atención las palabras de Pedro Sánchez en su visita al archipiélago, y ha dicho que, bueno, que cuando ha gobernado el Partido Socialista esta tierra le ha ido bien y que hemos tenido buen trato por parte del gobierno del Estado. Debemos recordar, ahora que estamos hablando de la financiación, que esta pésima financiación se aprobó con José Luis Rodríguez Zapatero, con un socialista, ¿no?
Sí, bueno, pues se aprobó en el año 2009, y yo creo que efectivamente el primer perjuicio que supuso fue contaminar el sistema, incluyendo en parte del sistema, en parte del fondo, que eran los fondos de convergencia, que tenían que ser aquellos fondos que permitieran, como dice su propia palabra, converger a todas las comunidades autónomas y situarnos a todos en la media, pues atendiendo ese principio de equidad, porque hay comunidades autónomas como es Madrid, Cataluña, Cantabria, La Rioja, que tienen un Producto Interior Bruto por encima de la media, y estas comunidades autónomas, pues por el principio de solidaridad, tienen que ayudar en esa bolsa común, pues para a otras comunidades autónomas con menos capacidad de renta para llegar a la media. Y para financiar, como digo, que todos los españoles tengan los mismos derechos en igualdad de condiciones a acceder a la sanidad, a una educación y unos servicios sociales equiparables, ¿no? Pues bien, efectivamente, en el año 2009 se aprobó una financiación que ha perjudicado, después del análisis de estos últimos cinco, desde los últimos cinco años liquidados, ha perjudicado gravemente a Canarias, y para eso ha sido determinante pues que se incluyera nuestro régimen económico y fiscal dentro de esta financiación. Y creo que es importante recordar que en el artículo 3 de nuestro régimen económico y fiscal dice algo muy claro, y de ahí la importancia de poderlo anclar en la Constitución. Dice que la exigencia de un régimen económico y fiscal específico en el archipiélago no dará lugar en ningún supuesto a la disminución del volumen de gasto público estatal corriente y de inversión. Por lo tanto, este principio que inspira a nuestro régimen económico y fiscal, por lo tanto, que es complementario a, en todo caso, a la financiación, no se ha cumplido en esta financiación autonómica.
Muy bien. Rosa Dávila, seguiremos de cerca esta batalla, que será larga, porque vemos cómo está la gobernabilidad de este país. Eso no nos ayuda, claro.
No, pero nos ayuda al gobierno de Canarias a buscar posibles aliados, como puede ser Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, que están entre las comunidades autónomas peor financiadas, en buscar unanimidades, puntos de encuentro, en tener esa resolución que sea unánime, y después sobre todo hacer mucha pedagogía, porque creo que sobre todo, dada la complejidad del sistema, hay que, bueno, pues tener una producción académica y después hacer mucha pedagogía para que el conjunto de la sociedad haga suya de esta batalla.
Muy bien. Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, le deseo un buen día.
Muchísimas gracias, igualmente. Un saludo.
Bueno, lo han escuchado ustedes. Rosa Dávila pues quiere buscar aliados. El Gobierno de Canarias busca aliados en otras comunidades que se sitúan en una financiación parecida, como por ejemplo Andalucía, o por ejemplo también ha comentado la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha. Hay que buscar aliados para que cuando llegue el momento de mejorar la financiación autonómica, pues tener apoyo y conseguir que Canarias salga mejor en la foto que actualmente. Porque repito, ahora mismo Canarias es la peor financiada de todas, Santiago Morollón.
Así es el dato que precisamente nos dejaba la consejera de Hacienda Rosa Dávila hace escasamente unos segundos, intentando que esa mejora también sea consensuada en el Parlamento de Canarias con todos los grupos con representación en la Cámara. También tenemos que destacar, aparte de las palabras de la consejera en nuestros micrófonos, la sentencia tribunal. La juez del juzgado de instancia número 5 de Arrecife, Lanzarote, que investiga el caso Unión, ha solicitado una fianza de 1,8 millones de euros para la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Deniz. Del mismo modo, también requiere 240.000 euros para el fundador del PIL, Dimas Martín, y 1,3 millones de euros al jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento Capitalino, Juan Rafael Arrocha. Mientras tanto, el ministro de Función, Industria, Energía y Turismo ha valorado el informe presentado por el Supremo dirigido a la Fiscalía con el objetivo de que inadmita la querella presentada por el ministro contra la diputada de Podemos, Victoria Rosell, por injurias y calumnias. En este caso, Soria comentaba que hay que dejar trabajar a la justicia.
No ha habido ningún archivo. Lo que hay es un informe del Ministerio Fiscal, pero una cosa es un informe del Ministerio Fiscal y otra muy distinta es una sentencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la justicia y, en todo caso, esperar a que haya un pronunciamiento de quien tiene que hacerlo, que es el Tribunal Supremo.
Un Soria que, por cierto, aseguraba que no tiene de momento novedades sobre la situación del avión siniestrado al sur de Rusia, del Fly Dubai, que se cobraba la vida de, entre las muchas personas fallecidas, son dos canarios. En este caso, los familiares se encuentran en Dubai a la espera de contar con una autorización que les permita trasladarse hasta Rostov. Y otro caso que está en los tribunales es la admisión a trámite de una querella criminal presentada contra tres médicos del Hospital Universitario de Canarias por la muerte de una menor de 13 años tras una intervención laparoscópica. A los tres facultativos se les acusa de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y profesional. La madre de la pequeña, Edelcia Abreu, considera que se cometió una negligencia tanto en la operación como en el posoperatorio.
El pediatra, no vino el pediatra, le llamaron y justo hasta 5 veces y solamente le diagnosticaron calmante a través del teléfono. Entonces la niña seguía mal, se quedaba mucho, con mucho dolor, y al siguiente día vinieron los cirujanos y dice que nada, que eso era normal, que caminara, que se levantase, y para el siguiente día irse a casa.
Les hablamos también de la situación de 67 familias, 250 personas aproximadamente, la mayor parte de ellas menores de edad, deben desalojar un edificio que en su momento fue ocupado por la Comunidad de la Esperanza en el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria. El consistorio les ha dado un mes para que abandonen sus viviendas porque dice que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad. Desde la comuna aseguran que no son ocupas porque tienen un documento que certifica su establecimiento. Hoy precisamente el alcalde de Guía de Gran Canaria comparece entre los medios para hablar de esta situación. Y nos quedamos también con las voces de nuestros obispos en COPE Canarias. El obispo de la diócesis navarrense, Bernardo Álvarez, hablaba de la significación de estos días de Semana Santa y de ir más allá de lo que es simplemente la contemplación de las procesiones.
Para un buen sector de la población que no participa de hecho habitualmente en la vida de la Iglesia, estos días son ocasión pues para a veces sencillamente contemplar pues la belleza de unos pasos procesionales, unos monumentos. Pero yo siempre tengo la esperanza de que eso también sirva de anuncio, ¿no? Y de alguna manera de señal, y que Dios, con su gracia, pues, de alguna manera a alguna persona sea capaz de ir más allá de lo que contemplan sus ojos, ¿no?
Por su parte, el obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Casés, recordaba también la Semana Santa y el calvario que sufren los refugiados que intentan llegar a Europa huyendo de la guerra. El obispo lamentaba que no se haya podido encauzar esta tragedia humanitaria a pesar de la predisposición de los ciudadanos y de la propia Iglesia. 7:18, vamos a repasar el tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos cuenta la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este martes se esperan intervalos nubosos en general en las Canarias e incluso predominará el cielo nuboso en las vertientes norte de las islas. No se descartaría hoy alguna lluvia débil y ocasional, principalmente al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas serán como las de ayer o podrían subir algo. Esperamos alcanzar hoy 17 grados en Valverde, 23 en San Sebastián de la Gomera, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, y 25 grados en Puerto del Rosario y en Arrecife. Soplará viento del norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales. Dará intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste y en medianías y zonas altas.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vuelve a los entrenamientos la Unión Deportiva Las Palmas, aunque no habrá jornada en la primera división del fútbol español el próximo fin de semana por los dos amistosos que tiene la selección española. La Unión Deportiva Las Palmas que regresa a los entrenamientos y sin Guacaso, que tiene dos compromisos con la selección de Ghana, ya preparando el partido del 2 de abril frente al Valencia a las 5:15 de la tarde. También entrena el Club Deportivo Tenerife, en este caso en segunda división, sí habrá jornada el próximo fin de semana, y el Club Deportivo Tenerife tiene que visitar el Sadar para enfrentarse a los Osasuna. Después del empate del pasado fin de semana, se ha situado con 41 puntos, sigue a 5 de la promoción. Dice Vitolo que tiene que seguir el equipo luchando y pugnando por meterse arriba en la tabla clasificatoria.
El equipo lo que necesita son puntos, venimos lastrados del mal inicio de temporada, y cuando no se gana, inclusive siendo superior, pues para nuestro objetivo no es un paso atrás, pero sí que es verdad que teniéndolo tan cerca no terminamos de agarrarlo.
Y mañana tenemos Eurocup, partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea entre el Gran Canaria y el Cielona Góra. 11 puntos trae de renta el conjunto Gran Canario de Polonia, con lo cual ganando o perdiendo por menos de 11 puntos estarán las semifinales el conjunto Gran Canario de la competición europea. Mientras que Iberostar Tenerife vuelve a los entrenamientos para preparar ya el partido del ACB del fin de semana en Madrid contra el Movistar Estudiantes.
Siete y 21 minutos, vamos a conocer también cómo vienen las portadas de los periódicos de este día. Nos la cuentan Daniel Pinelo y Aida Martínez.
Diario de Avisos, leemos que La Palma es alternativa a Hawái para el gran telescopio de 30 metros. Técnicos internacionales evalúan la idoneidad del Observatorio del Roque de los Muchachos tras quedar desechada la instalación inicialmente prevista en la cima del volcán Mauna Kea. Leemos también que el archipiélago deja de ingresar 2.540 millones por la crisis y el fraude fiscal. Y la foto de portada es para el encuentro ayer en La Habana entre Obama y Raúl Castro.
En la provincia del Diario de Las Palmas hoy destacan que la patronal turística teme que el BIC aborte la mejora del Oasis. La Federación de Empresarios advierte que la iniciativa del Cabildo bloquea el arreglo de 4 hoteles, 2 centros comerciales y los apartamentos de la Charca. También recogen declaraciones de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, que está de visita en Canarias. Gran Canaria es un ejemplo de que Partido Socialista y Podemos pueden entenderse. Y también leemos que Canarias aspira a que la pobreza y el paro cuenten en la financiación autonómica. La foto central precisamente para Pedro Sánchez, que se reunía en el día de ayer con Patricia Hernández, la vicepresidenta del gobierno, y con Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias.
2.540 millones menos recaudados, el titular del día. Dice que un estudio del Ministerio de Hacienda concluye que Canarias dejó de ingresar entre 2008 y 2014 un total de 2.540 millones de euros. Leemos también que el gobierno quiere aunar fuerzas para cambiar el modelo de financiación, y en Arafo el ayuntamiento organiza un crucero por el Mediterráneo. La foto de portada es para el encuentro entre Pedro Sánchez con Fernando Clavijo y Patricia Hernández.
En Canarias 7 leemos: Canarias busca apoyos para la financiación. El gobierno negocia un pacto con Andalucía y Valencia y las islas pierden unos 3.500 millones en 5 años. Otro titular destacado es que el Supremo rechaza el 83% de los recursos de Canarias. En 2015 los isleños esperaron una media de 8,5 meses para lograr una sentencia en segunda instancia. Y también leemos que el juez dice que los días libres dañan a los taxistas en Las Palmas de Gran Canaria. La foto de portada, vemos a Barack Obama de visita por Cuba, pasando también revista a los militares, con Raúl Castro.
La opinión de Tenerife se hace eco también de esa visita de Pedro Sánchez a Canarias. Dice textualmente: prometo recuperar el convenio de carreteras y el plan de empleo. Es también la foto de portada del diario, que se hace eco de otras cosas como que el Ejecutivo de Canarias invertirá en la renovación de la costa de Adeje. Y leemos también que Santa Cruz destinará 1,4 millones de euros a la mejora del carril bici.
7 y 23 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos con el delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos ya en cierre provisional de la pesca del atún rojo, ¿no?
Sí, ayer se decretó el cierre provisional. Esto supone que los pesqueros ya no pueden salir a pescar más atún hasta nueva orden. Ahora se hace un recuento total de las capturas.
Sí.
Estamos hablando de que quedaría en torno a 5 o 6 toneladas de atún por pescar. por los datos provisionales que se tienen, y a partir de ahí pues se establecen unos mecanismos para garantizar que la cuota no se excede. Estamos hablando de una cuota de 140 toneladas, perdón.
Ya nos gustaría.
Y, sí, bueno, yo creo que no habría tanto atún en el mundo. 140 toneladas de atún, y hay que recordar pues que la legislatura se comenzó con una con un cupo para Canarias de 33 toneladas.
Uh-huh. Por tanto, cierre provisional, recuento, y quedarán, como dice usted, 5 o 6 toneladas, que sí, eso es cuestión de horas, ¿no?
Bueno, cuestión de pescarlas, las toneladas que sean. Lo importante aquí para la Dirección General de Pesca es garantizar que en ninguna región de España se sobrepasa la cuota asignada.
Uh-huh. Bueno, decía usted que cuando empezó la legislatura teníamos 33 y acaba la legislatura con 140. Aún así, ya sabe usted que los pescadores del archipiélago reclaman subir esa cuota, ¿no? Y tener al menos pues 500 toneladas. ¿Cree usted que esto será posible?
Bueno, a mí las reclamaciones de las cofradías, que yo me he sentado con ellos, no me parecen disparatadas. Yo creo que Canarias tiene suficiente argumento para solicitar un aumento de ese cupo. Hay algunas regiones de este país donde directamente los pescadores no salen a coger el atún rojo a pesar de que tienen un cupo asignado. Estamos hablando, por ejemplo, del País Vasco, que vende su cuota al Levante y a Andalucía. Por tanto, aquí históricamente el problema ha sido para Canarias que cuando se determinan las cuotas a cada comunidad autónoma, se hace una revisión de las capturas que se han hecho históricamente de atún en cada comunidad autónoma. En Canarias se venía declarando una especie de túnido que se llama patudo, que no es exactamente atún rojo. La discusión entre los pescadores canarios y Madrid... las reuniones que yo he podido asistir desde que soy delegado del gobierno precisamente están en ese punto. Ellos consideran que el patudo que se pescaba en Canarias era atún rojo y Madrid considera que es una especie de túnido distinto al del atún rojo. En definitiva, yo creo que hay tradición de pesca del atún en Canarias y lo que hay que luchar en los próximos años es para que se vuelva a revisar esa cuota a nivel nacional y que Canarias pues la eleve. Nosotros estamos de acuerdo en seguir trabajando en esa línea con ellos, lo saben, yo me he sentado con ellos, y bueno, en esa línea estamos. De hecho,
¿Un gobierno en funciones puede cambiar esa cuota?
No.
Pues tal y como estamos, nos pilla la siguiente campaña del atún rojo y bueno, todavía decidiendo quién es el presidente del gobierno.
Pero estos son procesos, ellos lo saben, además, son procesos de mucha negociación, son procesos largos, pero lo importante, como yo les he dicho en alguna reunión, es iniciar ya pues todo el trámite para empezar a activar ese mecanismo para que en las reuniones a nivel sectorial que se tienen con todas las comunidades autónomas, con todos los representantes de las comunidades autónomas, se empiece a discutir ya sobre una nueva asignación de cuotas.
Claro. Bueno, le pregunto también por otro asunto. Nos gustaría que nos explicara cómo será la nueva fórmula de reparto de alimentos.
Sí, bueno, yo el día 29 tengo una reunión en Madrid con el responsable del fondo este de alimentos para personas desfavorecidas, un fondo europeo. A España le corresponden 110 millones de euros en compra de alimentos y nosotros básicamente lo que ya hemos adelantado, porque ya ellos tienen toda la documentación, es todas las reuniones que hemos tenido. Hemos hablado con prácticamente todos los actores que participan en este proceso y lo que queremos básicamente es que la parte que corresponde a Canarias, es decir, 6.250.000 euros, se realice un concurso aquí en Canarias, se asigne al distribuidor que resulte ganador de ese concurso, pues la obligación tanto de facilitar pues una serie de alimentos que queremos además que sean alimentos distintos a los que se reparten en Península. Estamos hablando de meter algún alimento más tradicional dentro de la dieta canaria, como pueda ser el gofio, y además obligarlos también a que el beneficiario de ese concurso se obligue a distribuir pues esos lotes de alimentos, con lo cual preservaríamos la dignidad también de las personas que son más desfavorecidas, en el sentido de que no van a tener que hacer colas en las distintas entidades y asociaciones que reparten estos alimentos. Yo creo que es una fórmula que la han visto con muy buenos ojos en Madrid y el día 29 pues vamos para discutirla, para concretarla y para intentar que en el próximo concurso haya una parte específica para Canarias que seamos capaces de impulsar desde Canarias.
¿Y qué necesitaríamos, Enrique Hernández Bento, para este nuevo sistema de reparto?
Bueno, simplemente la voluntad de Madrid de verlo dentro de lo que es el reglamento europeo que regula este fondo. Nosotros lo hemos estudiado a fondo, ya le digo, hemos pasado ya a Madrid alguna nota preparatoria de esa reunión. Ellos en principio no lo ven mal, lo ven dentro de lo que es la normativa europea. Se puede tener flexibilidad a la hora de introducir nuevos alimentos. En el tema de distribución lo ven fenomenal porque hemos insistido mucho en las condiciones climáticas en Canarias, en lo que puede afectar a los alimentos el transporte de Península Canaria, los cambios de temperatura, entonces todas esas cuestiones la ven bien, la ven dentro de lo que establece el reglamento que regula este fondo y en principio no tiene por qué haber mayor problema, simplemente una cuestión de voluntad política, de decisión política. Y yo espero que para la próxima convocatoria de este fondo ya tengamos un lote específico para Canarias.
¿Que sería para el próximo año ya?
Pues mire, la convocatoria se inicia creo que en el mes de mayo, con lo cual yo creo que la reunión de este día 20, del próximo día 29 es importante pues para ya concretarlo todo y que la próxima convocatoria que se lanzaría a partir de mayo pues tengamos ese lote específico de Canarias y estaríamos hablando ya de distribución de alimentos, me imagino que sería ya para el año que viene.
Bueno, la verdad es que a todos nos ha sorprendido lo que pasó en Puerto del Rosario. No sé si hay más sitios donde ha ocurrido y también es verdad que analizando un poco la situación y hablando con los responsables de esa Caritas en Puerto del Rosario, pues nos encontramos a veces con instalaciones que no son las más adecuadas, que ha ido subiendo el número de personas necesitadas y por tanto el número de alimentos que se introducen en esas naves. Nadie está libre de que aparezca un gorgojo y se lleve parte de la producción. Además tenemos pues el reparto lo hacen voluntarios. Claro, a lo mejor habría que profesionalizar un poco más este sistema, ¿no?
Bueno, lo que se plantea con este concurso específico para Canarias es que esa distribución no la tengan que hacer este tipo de entidades, sino que sea directamente el adjudicatario del ganador de este concurso el que se comprometa en base a una información que tendríamos que trasladarle nosotros dónde tiene que entregar el alimento. Es decir, aquí el planteamiento es que a través de este concurso el beneficiario no va a tener que ir a hacer cola a la entidad que reparte el alimento, sino que va a ser el ganador de ese concurso quien le lleve los alimentos a su casa. Por tanto, yo creo que ahí se gana también en preservación de la intimidad de estas personas, que son gente pues que tiene dificultades para llegar a final de mes. Y ese es el planteamiento.
¿Y quién pagaría el dinero del transporte y de lo que
supone? Bueno, todo eso nosotros lo hemos justificado porque nos vamos a ahorrar, al hacerlo aquí en Canarias, se va a ahorrar todo la logística de transporte de Península a Canarias. Esto se va a adjudicar el concurso en Canarias a empresas radicadas en Canarias, con lo cual esa parte que calculamos entre 250.000 y 300.000 euros sería una parte que podríamos incluir en el concurso canario para que el beneficiario o el que salga ganador de ese concurso se obligue a distribuir esos alimentos.
O sea, como resumen, que nos manden el dinero, nosotros lo compramos aquí, la empresa que gane el concurso lo distribuye y se gana ese dinerito que le
correcto,
viene...
Correcto, de todas formas aquí, ese es un problema que yo creo que quedaría bien resuelto con el planteamiento que estamos haciendo, pero nos queda el segundo problema, y el segundo problema es que usted lo apuntaba, las personas más desfavorecidas se van incrementando. Bien, tenemos que hacer un esfuerzo con los ayuntamientos para que los trabajadores sociales, que son quienes certifican las personas que tienen derecho a recibir estas ayudas, agilicen los trámites administrativos, el informe de trabajadores sociales, que en algunos ayuntamientos tienen bastante retraso. Ese es el verdadero cuello de botella, porque si al final el tema de la distribución de los alimentos se resuelve, pero no sabemos a quién hay que distribuirlos porque todavía los ayuntamientos no han certificado a las personas que tienen derecho a recibirlo, ahí se produce el cuello de botella, que es el segundo problema que nos hemos encontrado.
O sea, que los ayuntamientos tendrían que ponerse las pilas también en esta
sí,
materia.
Sí, yo ya me he reunido con algún responsable, ellos están intentando solucionar el problema. Pero ahí tenemos también que trabajar todos de forma coordinada, También en la reunión del día 29 vamos a intentar hacer un análisis de exactamente todos los requisitos que se exigen para ver si alguno de ellos se podrían de alguna forma suavizar, flexibilizar y que ese trámite también vaya más rápido.
Muy bien. Enrique Hernández Bento, le agradecemos sus explicaciones. Que tenga un buen día.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Llamativos y también, por qué no decirlo, impactantes los vídeos que se están colgando ya en Twitter de dos explosiones que se han producido en el aeropuerto de Bruselas. La gente pues huye de una forma impresionante, ¿no? Ante esas dos explosiones. De momento no se ha confirmado si hay heridos, pero vamos a estar muy pendientes de Bruselas. El aeropuerto está cerrado tras estas dos explosiones que se han producido. Bueno, vamos a hablar de un asunto que afecta a 250 vecinos de Santa María de Guía, bueno, y de Guía y de, me imagino, de otros municipios de Gran Canaria, que decidieron en un momento determinado ocupar un edificio que se llama y se conoce como la Comuna La Esperanza. Viven 250 personas ahí, la mayoría niños, y el ayuntamiento ha determinado que no reúne, que no tiene las condiciones de habitabilidad y por tanto hay que desalojarlo. Claro, nos preguntamos, y yo creo que también los que viven allí sobre todo, ¿qué opción hay? ¿A dónde van a ir después de abandonar este edificio? Ruimán Rodríguez, muy buenos días, Ruimán.
Muy buenos días.
Portavoz de la Comuna La Esperanza, estamos también con otra vecina de este edificio, Saray Barreto. Buenos días, Saray.
Buenos días.
Y creo que podemos hablar también con Francisco Javier Gómez. Francisco Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ruimán, a esta hora de la mañana, 7:36, ¿ustedes conocen una alternativa si abandonan este edificio?
No.
La calle. Única y exclusivamente la calle. Primero me gustaría hacer una pequeña salvedad. La condición de ocupa se nos presupone, pero todavía falta para llegar a esa etapa. Mientras somos precaristas, porque se está viviendo en ese inmueble con permiso de la propietaria, de la que todavía es la actual propietaria, la Construcciones Piornedo, que está en litigio con quien quiere embargarla, que es Bankia, y después la deuda pasó de Bankia a la Sareb. Por tanto, mientras esté todavía ese limbo legal, estamos con permiso de la propietaria.
Digamos que es una ocupación entre comillas, ¿no?
Exacto, porque hay consentimiento.
Vamos a ver, el tema de las condiciones de habitabilidad. ¿Ustedes comparten que este edificio no reúne las condiciones de habitabilidad?
Yo invito a todos los medios, como ayer pudieron hacer en rueda de prensa, a que entren dentro de esas viviendas y vean el estado de las viviendas y comprueben por ellos mismos si son viviendas habitables o no. Creo que ayer lo pudieron hacer varios compañeros de ustedes, sí, y sí, se quedaron impresionados del estado de la vivienda. De todas maneras, pongamos que el supuesto del alcalde, al no haber cédula de habitabilidad, es correcto. Esas viviendas no son hábiles, no reúnen las condiciones salubres y bla, bla, bla. ¿Se está más seguro en la calle? ¿Quieren desalojarnos de un sitio porque no reúnen las condiciones de habitabilidad? ¿Es más habitable, más salubre y más segura la calle, que es la única opción que tiene esta gente?
Francisco Javier tiene 4 hijos, vive con su mujer. ¿A dónde irían ustedes, Francisco Javier?
Sí, pues nosotros nos iríamos a la calle directamente, porque pues mi mujer y yo estamos en el paro actualmente, pero no estamos devengando nada, o sea, no estamos cobrando nada del paro. Entonces yo me vería, claro, porque no tengo dónde ir en la calle con mis hijos, y yo creo que la solución no sería esa.
Francisco, ¿cómo acabó usted en este edificio?
Pues yo estuve trabajando, pero a mí se me acabó el trabajo y estuve cobrando, pero yo me vi en una situación, o sea, mala. Entonces a mí me tocó, yo traje una documentación que me habían solicitado para poder llegar a vivir aquí al edificio de la comunidad,
sí,
y yo la presenté, demostrando con la documentación que yo no tenía alternativas, o sea, que estaba, que realmente sí podía acceder a una vivienda aquí por la situación mía y de mi mujer y mis hijos, ¿comprendes?
Sí.
Entonces, así llegamos aquí a la comunidad La Esperanza.
¿Pero alguien en el ayuntamiento le dijo que fuera ese edificio?
Sí, exactamente, Pedro Rodríguez, el alcalde, porque yo llevo aquí en Santa María Guía, en el mismo municipio, el 4 de mayo hago 15 años de vivir aquí en Santa María Guía.
¿Cómo llega Saray Barreto a este edificio?
Pues yo llego porque vivía, la verdad, que en casa de mi suegra, y me habían dicho que arriba había unos pisos, y yo fui a los pisos y me reuní con un realojo, entregué una serie de papeles, la verdad, y me pusieron en lista de espera. Pues a los par de días me llamaron, porque la verdad que hacía los requisitos de que tenía una niña, estaba en mal estado, y entré.
Ruimán, ¿se hizo alguna selección para que las familias entraran?
Sí, al principio lo realojaba la Federación Anarquista de Gran Canaria, a la que pertenezco, según su criterio. Después esta competencia la pasamos a los propios vecinos y se creó una comisión de realojo. Esa comisión siempre ha pedido desde el primer momento una serie de documentos. Primero, un certificado del paro que demuestre que los ingresos de todos los que viven ahí no ascienden de los 430 euros. Después, un certificado de signos externos para demostrar que ninguno tiene una segunda vivienda. Y por último, el libro de familia para acreditar que todos tienen familia con hijos al cargo.
Perdone la broma, o sea que anarquía hasta cierto punto, o por lo menos en la organización de cómo debían entrar, ¿no?
Hombre, es que la anarquía es una cosa y el caos es otra. Nosotros somos anarquistas, pero bien organizados.
De momento le hemos pedido al alcalde que entrara con nosotros para darnos una explicación de qué va a pasar con estas 250 personas, y nos remite una rueda de prensa en el día de hoy. ¿Han tenido ustedes alguna noticia de última hora que sepan por dónde van a ir los tiros de esa rueda de prensa?
Yo creo que el alcalde le ha dado bastante negativas a varios medios. Ayer se personaron bastante en el ayuntamiento y se negó a hacer ningún tipo de declaración, como bien dices, emplazándolos a hoy. Yo creo que el alcalde tiene miedo de las cámaras, porque cuando hay cámaras las mentiras pueden ser grabadas. Lo que hoy intentará decir es ceñirse a lo que está en la notificación, que es que el edificio no reúne las condiciones y demás. Pero es imposible que pueda aducir ningún otro motivo que se le ocurra para ver por qué pretende que más de 100 niños pernocten en la calle, la intemperie, si se cumpliera esa resolución administrativa, porque ni siquiera judicial.
Saray vive también con su hija desde hace 2 años allí. ¿Podría volver, por ejemplo, a casa de su suegra, o esa opción ya no la contempla Saray?
No. A casa mi suegra, viven 8, y aparte en este edificio tiene otra hija que la tiene que recoger a ella antes que a mí. Y yo no tengo ni madre ni padre, y mi abuela cobra una pensión de 300 euros y yo no cobro nada y no me podría alimentar a mí y a mi hija.
Hombre, por lo que vemos, Ruimán, casos muy, muy sangrantes los de este edificio, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos todos los perfiles de la exclusión social y de las víctimas verdaderas del sistema capitalista. Tenemos muchas madres maltratadas, mujeres maltratadas, madres de familia, a las que se les acaba el plazo en los centros de acogida, las echan a la calle y les estamos dando realojo nosotros. Muchísimos inmigrantes que no tienen asistencia sanitaria, con enfermedades crónicas, y los estamos realojando nosotros. Mucha gente desahuciada, no solo ya habitacionalmente, sino de salud.
¿Queda de Ruimán algún piso libre o están todos ocupados?
Todos ocupados. En cuanto alguien encuentra trabajo, mejora sus condiciones de vida, se pone en contacto con la comisión de realojo, se dé su llave y se mete gente nueva ahí, una lista de espera amplia para entrar.
Pero es raro, me imagino, que alguien deje la vivienda, ¿no?
No, se dan bastantes casos. Cuando han recibido solidaridad, pues muchas veces esa solidaridad pues quiere después compartirse.
Claro. Ruimán, ¿cómo tienen agua y electricidad en este edificio?
El agua se la suministra a los propios vecinos con Cuba. Cada uno hace una aportación mensual de 25 euros y con eso se pagan los 45 euros diarios en Cuba de 10.000 litros con las que se abastecen. Y la luz es la luz de obra que hay desde el principio de la ocupación. Siempre hemos reclamado, siempre, que se nos ponga un contador para poder regularizar el suministro. Y se le ha mandado por escrito al alcalde. Y el alcalde siempre se ha negado.
O sea que ahora mismo paga la electricidad la propietaria del edificio.
Suponemos que será así. Nosotros solo pagamos el agua y sobre la luz no tenemos constancia, pero siempre hemos querido que se regularice para hacernos cargo nosotros. Claro. Pero ya les digo, silencio administrativo total.
Claro. Bueno, pues, Román, vamos a estar muy pendientes de la rueda de prensa de hoy del alcalde, de Pedro Rodríguez, a ver qué soluciones aporta para esta complicada situación que se puede vivir en Gran Canaria, en Santa María de Guía, donde se podrían desalojar 250 personas, y ya ven ustedes los perfiles, las condiciones en las que están. Saray, ¿quería decir algo más?
No, la verdad que por favor nos ayuden a que nos den una casa digna.
Francisco.
Yo igualmente pienso lo mismo por el derecho que hay, claro, que vea que el gobierno dice que casas para las personas más débiles y todo eso.
Román, un abrazo fuerte, que se pueda encontrar una solución.
Okay. Igualmente, gracias por la oportunidad.
Gracias Francisco Javier, gracias Saray Barreto.
Vale, muchas gracias, igualmente a ti.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Ya ve usted el francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
La Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:48 minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con dos compañeros periodistas, Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Buenos días, Manolo.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario y Avisos. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos aquí echando un vistazo a las fotos y a los vídeos que se están colgando en Twitter de estas dos explosiones en el aeropuerto de Bruselas. Pues ya vemos incluso algunas fotos y algunas imágenes de heridos, y sobre todo los vídeos que se han colgado es la gente pues corriendo, asustada, saliendo del aeropuerto, ¿no? Y vemos cómo han quedado pues las cristaleras del aeropuerto, ¿no? De la terminal. Vemos a personas en el suelo con sangre. De momento no se habla de heridos, pero la verdad que ni siquiera de muertos, ¿no? Pero la verdad que las imágenes nos hacen pensar que más de una persona pues haya resultado herida y no sé si muerta también, Jaime, ¿no?
Hay que esperar. Estamos de momento pues viendo imágenes, viendo muchísimo pánico, razonable por otra parte, y algún herido, pero hay que esperar. Y crucemos los dedos para que lo siguiente no sea, en el transcurso de los próximos minutos y horas, pues que aparezcan cifras de muertos, etcétera, ¿no? Pero estamos en los primeros minutos todavía.
Manolo.
Pues sí, estamos en los primeros minutos, las noticias son bastante confusas. Yo estaba aquí repasando todos los periódicos nacionales y algunos belgas. Hay confusión, es decir, no hay claridad. Lo único que sabemos que son dos explosiones consecutivas. Las imágenes que aparecen son algunas bastante de caos interno dentro del aeropuerto, en una hora punta, el aeropuerto de Zeventem. De Bruselas, que tan conocido y tan querido para muchos europeos por ser el centro, ¿no?, neurálgico de Europa. Y bueno, habrá que esperar unos minutos más que las autoridades belgas empiecen a dar datos, que se conozcan algunas, aunque ya se está hablando de muertos. Y yo, por la impresión que tengo, yo creo que hay que temer lo peor, ¿no? Que puede estar, estamos ante un escenario difícil de los que hemos vivido en Europa en los últimos meses, ¿no?
Un aeropuerto con el tráfico que tiene el aeropuerto de Bruselas tiene horas punta
y con ese significado
a lo largo del día, es decir, es una hora punta en sí. Ahora, no es menos cierto que a primera hora de la mañana normalmente el tráfico aéreo y en consecuencia el tráfico de personas suele ser incluso un poco mayor, ¿no?
La verdad que viendo algunos de los vídeos que se han colgado en Twitter, pues uno se pone en la piel de todas esas personas, ¿no? Que son testigos de esa explosión, que estaban incluso dentro de la terminal, y cómo sale todo el mundo corriendo ahí, es lo que haríamos todos, ¿no?
O sea, tenemos a las primeras imágenes, lo primero que seguro nos está viniendo a la cabeza son las imágenes de la estación de Atocha. Esperemos que los datos no confirmen una barbaridad como la que ocurrió en Atocha, pero los primeros datos, el pánico, la gente corriendo, el humo, una instalación de esas características, a mí por lo menos en las primeras imágenes lo primero que me vino a la cabeza es la estación de Atocha el 11.
Y ya estamos viendo pues algunas imágenes de heridos, ¿no?, que se están colgando también, y la verdad que pues la imagen que estamos viendo ahora mismo, ¿no?, la última que se ha colgado, pues para que los oyentes se hagan una idea, se ve a una mujer sin parte de la ropa, con un solo zapato, con sangre, totalmente cubierta de polvo, entiendo que le ha caído del falso techo, otra chica que está a su lado pues hablando con la mano llena de sangre. En fin, yo creo que iremos viendo poco a poco las consecuencias de estas explosiones. Vamos a hablar de explosiones de momento, ¿no? Aunque yo no sé ustedes, pero a mí me lleva a pensar si esto es una reacción a la detención de Salah Abdeslam, ¿no? No sé si va por ahí, Manolo.
Es que tiene toda la pinta. Por cierto, estaba viendo ahora un periódico digital belga, el HLNB, que habla ya de un muerto en la explosión. Y esto nos recuerda, o sea, cuando hay un muerto, posiblemente, dada la magnitud y viendo las imágenes, posiblemente habrá muchísimos más heridos.
Además que han sido dos explosiones, con lo cual la probabilidad de efectivamente haya habido muertos
es mucho mayor.
Se incrementa.
Pero sí, como dice Mayer, es que la detención que se ha producido en Bruselas, que además, si recordamos, cuando después del atentado de París, Bruselas era, Bélgica era la ciudad que menos ha controlado el yihadismo, donde más concentración de terroristas existía en toda Europa sin control alguno, justo en el corazón de Europa, y esta detención última de los autores materiales de la masacre de París, pues puede estar detrás de si es un atentado, que tiene toda la pinta de un atentado, porque además ha sido en el mostrador de una compañía aérea. Tiene toda la pinta de...
Hombre, apunta a un atentado porque si fuera una sola explosión, pues nos quedaría la duda de si ha sido un accidente de otras características, pero dos explosiones.
Y además, las explosiones de este, explosiones accidentales se suelen dar en las partes del aeropuerto más técnicas, sí. ¿No? Es decir, más...
Donde se da la concentración de público.
No en un mostrador de un aeropuerto.
En fin, a medida que vayamos teniendo más información se la iremos contando a los oyentes, pero desde luego va a ser el centro informativo hoy Bruselas con estas dos explosiones. Y bueno, ya hay algunas personas que están colgando en Twitter, varios muertos, 500 heridos, en fin, vamos a esperar a que se vayan confirmando esas informaciones, pero claro, viendo un poco el alcance y cómo ha quedado pues la cristalera del aeropuerto y también el falso techo de algunas fotos que se están colgando, pues efectivamente no les extraña que sean pues muchos los heridos y que vamos a ver la cifra de muertos. Bueno, volvemos a Canarias, visita de Pedro Sánchez, donde ha prometido que se compromete con la agenda canaria, donde habla también de que mientras ha gobernado el Partido Socialista, a esta tierra le ha ido bien. Aunque yo le decía esta mañana a Rosa Dávila que no nos olvidemos que ahora se está reclamando una mejora en la financiación autonómica y el gobierno de Canarias pues quiere hacer piña con otras comunidades y buscar aliados. Justamente en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó esta financiación que estamos padeciendo ahora mismo, Manolo Medero.
Pues así es, una financiación que se aprobó en el 2009, en aquella época estaba en el gobierno el partido de Rosa Dávila, que tampoco se puede olvidar eso, que fue quien negoció esta financiación y la negoció junto con José Manuel Soria, o sea, el autor material, porque era el consejero en aquel momento, era José Manuel Soria, y la queja que hace el gobierno al respecto es real. De hecho, desde el anterior gabinete ya se venía reivindicando otra fórmula porque evidentemente había muchos trucos que dejaba a Canarias en la cuneta de la financiación autonómica con unas pérdidas impresionantes, sobre todo cuando el Estado empezó a incluir el REF en el fondo de competitividad y dejaba a Canarias permanentemente fuera de ese fondo con unas pérdidas de 500 millones anuales porque decía que el REF compensaba a la comunidad autónoma. Entonces, yo sinceramente creo que el gobierno lo está haciendo bien, se está adelantando a los acontecimientos. El tema de la financiación autonómica no lo quiso tocar el anterior gobierno del PP por cuestiones políticas, porque se tenía una rebelión interna también entre sus varones territoriales. Es una cuestión que ya tendría que haberse visto porque está, por decirlo de alguna manera, vencida, es decir, tenía que haberse revisado. Se tiene que revisar en esta próxima legislatura y ya se viene el gobierno autónomo a posicionarse con otras comunidades autónomas que están en las mismas circunstancias para cambiar los parámetros de financiación de la comunidad autónoma. Y luego también hace muy bien, que es una cuestión que yo he echado de menos en sucesivo gobierno, en explicar a los ciudadanos exactamente qué es eso de la financiación y para qué sirve la financiación. Es decir, no basta, porque algunas veces cuando se habla de dinero parece que es algo lejano, ¿no? Lo mismo pasa con cuando hablamos del REF. Sí, cuando hablamos del REF estamos hablando de que cada vez que abrimos el grifo del agua o cogemos un avión o compramos un paquete de mantequilla en el supermercado, pues está por medio el régimen económico y fiscal de Canarias. Y lo mismo pasa cuando utilizamos los servicios públicos, es decir, cuando nuestros hijos van a la escuela, estamos utilizando el sistema de financiación autonómico. Y explicar esto a los ciudadanos para que sean conscientes me parece también positivo.
Meses atrás se hizo, Manolo, meses atrás.
Sí, en una ocasión se hizo la del REF.
El REF está en torno a la, sí.
Sí, el REF fue una campaña de publicidad que hizo el gobierno autónomo. Que también dio muy buenos resultados, pero yo creo que también esto es bueno, es decir, el tema de la financiación también es bueno que los ciudadanos sepan que si no estamos a la media de financiación del resto de los ciudadanos del territorio español, que la diferencia es de unos 300 euros por ciudadano, pues nuestro Producto Interior Bruto cae en 1,5%. Y significa 14.000 empleos, porque la comunidad autónoma no puede contratar enfermeros, médicos, maestros, funcionarios para los juzgados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bueno que se sepa, ¿no? Y que se entienda y que los ciudadanos lo entiendan, que no es una batalla estrictamente política de unos políticos que están allí peleando por el dinero.
Perdona, Manolo,
ahora,
que tenemos...
Ahora también, segunda parte de esta cuestión que la...
Manolo, tenemos comunicación con Juan Fernando López Aguilar, que está en Bruselas. Juan Fernando López Aguilar, muy buenos días.
Buenos Buenos días.
Creo que estaba camino del aeropuerto usted, ¿no?
Efectivamente, y el coche que me conducía me ha denegado el acceso, diciéndome literalmente le hay esa explosión, sepa in black. Ha habido explosiones. Hemos dado media vuelta porque el aeropuerto acaba de ser cerrado como consecuencia de las explosiones. Enseguida he intentado comunicarme, he puesto mi radio y he intentado informarme de que efectivamente en pleno aeropuerto internacional de Bruselas, el aeropuerto por el que transitamos prácticamente a diario, que tenemos la obligación de trabajar en Bruselas y de volar continuamente por las misiones del Parlamento Europeo, pasamos todos los días. Han colocado bombas, al parecer, en lugares absolutamente centrales y ha habido numerosos heridos y creo que muertos. Porque no puede ser de otra manera. El aeropuerto es un aeropuerto muy concurrido. Bruselas es la capital de las instituciones europeas y el aeropuerto es un lugar de tránsito siempre multitudinario. Las colas son siempre muy largas, hay que proceder con tiempo y por tanto el aeropuerto en estos momentos ha sido cerrado y todos los vuelos cancelados. Estamos a la espera de ver la magnitud del atentado, pero pone de manifiesto la vulnerabilidad de esta capital europea que se ha puesto